Ah, buenos días. Bueno, como sabéis, hoy en el debate de las enmiendas parciales, pues como era esperable, no se ha aprobado ninguna de las enmiendas propuestas por Podemos y en este sentido, pues también manifestar pues nuestro malestar, también dirigido a ciudadanos que están permitiendo pues que nada de lo que luego predican se demuestre real. Yo quiero hoy destacar especialmente el hecho de que hayan votado en contra de una enmienda que hemos presentado el Grupo Parlamentario Podemos, precisamente para destinar dinero y dotación presupuestaria para la aplicación del decreto de medidas urgentes del Mar Menor. Es muy significativo que un día como hoy, cuando nos hemos levantado con esas portadas, cuando la Fiscalía ha presentado 65 folios de lo que representa una radiografía exhaustiva de la mayor catástrofe ambiental que ha vivido no solamente la región, sino probablemente España en las últimas décadas, ante esa situación, pues por ejemplo, hoy escenifiquen que están muy preocupados, pero sean incapaces de reconocer, aunque sea aquí en sede parlamentaria, los errores cometidos. Para nosotros, esta querella que traigo aquí porque creo que va a ser un documento importantísimo que va a pasar a los anales de esta región y que más de uno debería de tenerlo como en su mesa de camilla. Esta querella supone un punto de inflexión para la región de Murcia. Es un basta ya. Es el límite que hemos podido llegar en muchos de los temas que preocupan a los murcianos y que todos acaban focalizados en la sopa verde del Mar Menor. El fiscal ha hablado aquí, lo pone expresamente, es muy probable que sea irrecuperable la situación del Mar Menor. Y sin embargo, el Gobierno y el Partido Popular siguen queriendo tomarse esto como una broma. Hay que decir que el decreto de medidas urgentes para el cual nosotros hemos pedido dotación presupuestaria está en vigor desde abril, hace 6 meses. Es decir, el Gobierno regional, al no poner en práctica ninguna de las medidas que están ya en el boletín oficial publicadas desde hace meses, de alguna manera está haciendo lo mismo que el propio fiscal está aquí, digamos, acusando presuntamente a los responsables políticos durante décadas que no han hecho nada por el Mar Menor. Nosotros queremos preguntarle tanto a la consejera Martínez Cachá, al señor Jódar y al señor Celdrán, qué es lo que han hecho por el Mar Menor aun a sabiendas de lo que estaba ocurriendo, porque la prueba está, como os decía, en que hay un decreto publicado en el boletín oficial y ni una sola medida se ha puesto en práctica. Toda la normativa ambiental que se debe de aplicar al Mar Menor ha sido ninguneada durante todo este tiempo y es lo que hemos podido comprobar y constatar con el excelente trabajo que ha hecho Fiscalía. Y lo que demuestra es que la no aprobación de planes de gestión durante todos estos años, la no aplicación de la normativa ambiental y la no ejecución de las decenas de partidas presupuestarias que año tras año se ha vanagloriado el PP de aprobar, han tenido como consecuencia, que también lo dice el fiscal, que hay cero ejecutado. Es decir, también los ciudadanos deberían plantearse en exigir responsabilidades al Gobierno del Partido Popular porque qué ha pasado con ese dinero que prometieron y que desde luego no ha ido destinado a la laguna. Queremos también poner de manifiesto que el fiscal, de una manera contundente, habla de 20.000 hectáreas de regadío ilegal, que es algo que hemos estado denunciando desde el minuto uno desde Podemos, región de Murcia, que se han reído de nosotros cuando nos llamaban alarmistas y, sin embargo, es ahora mismo una querella en los juzgados la que lo está demostrando. Y ha sido el Partido Popular el que ha dado rienda suelta a toda esta panda de piratas que han conseguido finalmente casi la muerte del Mar Menor. Ya para terminar, solo decir que estamos muy preocupados, que esperemos que la respuesta de la justicia haga realmente justicia para el Mar Menor y que mucho nos tememos que esa lista de imputados, ahora llamado investigados, se va a ampliar y va a seguir engordando. Por lo tanto, queremos desde aquí también pues pedirle al Partido Popular que al menos en sus declaraciones reconozca todos los errores del pasado, porque muy probablemente va a tener que ir a declarar también a los juzgados.
Después de esto, poco más se puede decir, ¿no? Es que esa actitud prevaricadora que han tenido con el Mar Menor en los últimos 15 años y que denuncia el fiscal en la querella es la misma actitud prevaricadora que ha mantenido el Partido Popular en otras muchas políticas en la región de Murcia, ¿no? Esta misma mañana en la Comisión de Economía y Hacienda veíamos una de las enmiendas que ha votado Ciudadanos y el Partido Popular en contra, presentada por Podemos, que es la petición de la restitución del Instituto de la Mujer en la región de Murcia, ¿no? Habilitar presupuestos para ello cuando hay una ley que obliga a la creación del Instituto de la Mujer. Entonces, cuando un gobierno, cuando dos partidos políticos, el Partido Popular y Ciudadanos, conscientemente en la ley de presupuestos, que es la que activa las políticas en ejercicio anual, impiden la aplicación de una ley, dan la espalda a las obligaciones legales, ese gobierno, esos partidos están prevaricando abiertamente. Se han dedicado a decir que no en cuestiones que son básicas y que aparecen en la ley, como la creación de centros de atención especializada a mujeres víctimas de violencia machista, los famosos CABIS, que hemos planteado en una enmienda también a la sección 18. Queremos CABIS en Puerto Lumbreras, en Alhama, en Mula, en Jumilla y también un punto de atención especializada en Moratalla, porque también las mujeres son víctimas de la violencia machista en estos municipios. Y hace falta especialmente un refuerzo de la atención de la mujer en el mundo rural, pues Ciudadanos y el Partido Popular se han negado a esa enmienda, como se han negado a las enmiendas que en cuatro bloques hemos planteado en la sección 19, en Cultura, referidas fundamentalmente a la recuperación de yacimientos arqueológicos. Hablamos de la Bastida, de Medina Sillasa, de la Cueva de Victoria o a la rehabilitación del Castillo de Mula, a los proyectos culturales en la región de Murcia, así como a la inyección económica de algo que iban abandonando los últimos dos ejercicios presupuestarios, que son los museos y los centros culturales municipales. Año a año van perdiendo inversión pública y se van cerrando en nuestros municipios, en nuestros pequeños municipios, los museos que estaban abiertos hace una década. Con respecto al articulado, a la sección del articulado y los artículos que van ahí, hemos presentado dos bloques de enmiendas que han sido también rechazadas. La enmienda al artículo 28 para garantizar que el profesorado interino de la Consejería de Educación cobra también el verano como cualquier otro profesor o cualquier otra profesora, y para garantizar la aplicación de los reales decretos 843 y 901, reales decretos que son de obligado cumplimiento y que hacen referencia a la prevención de riesgos laborales en las administraciones públicas. Ahí también, tenemos que decirlo, la Consejería de Hacienda, el Gobierno regional, está prevaricando. Hay una normativa básica que hay que cumplir y no se está cumpliendo con los empleados públicos. La otra batería de enmiendas va referida a las disposiciones adicionales, y en esas disposiciones adicionales lo que planteamos es que ya está bien de recortes, que ya vale de recortes, que hay que recuperar los derechos sociales, hay que recuperar los derechos laborales y los derechos retributivos perdidos por las 50.000 familias que viven en la administración, viven y trabajan en la administración regional. Son 10 años ya de recortes sostenidos y creemos que es necesario, porque existen recursos para ello, terminar con ellos. Y con respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, nos hemos abstenido en algunas de ellas y también hemos votado en contra de algunas de ellas, porque consideramos, en primer lugar, que no se puede hacer un punto final a las deudas acumuladas por algunos ayuntamientos con respecto a las subvenciones recibidas con anterioridad al año 2012, y porque creemos que no se pueden incentivar las energías renovables a través de deducciones del IRPF. Las medidas tienen que ser de subvención directa y no por deducción de IRPF, de tal manera que, por la experiencia previa, siempre son quienes más recursos tienen los que utilizan las energías renovables para hacer deducciones de IRPF y buscar otro tipo de beneficios. Creemos que las ayudas tienen que ser directas a los ciudadanos, a las ciudadanas. No sé si tenéis alguna pregunta. Han votado en este caso, así como ayer se abstuvieron en varias de nuestras enmiendas en la sección, bueno, en todas las enmiendas de la sección de educación, en este caso concreto han votado a todas nuestras enmiendas. Nos reservamos por secciones y por bloques. Hay algunos bloques que se van a votar en conjunto y algunas de manera particular.
Pero digo, todas las que tenéis.
Sí.